Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos en este programa del 15 de mayo, Día del Maestro, y como es natural, pues vamos a platicar sobre maestros. Para ello nos acompañan tres distinguidos invitados. Ellos son la doctora María de Ibarrola, quien es investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y también directora de la Fundación CENTE para la Cultura del Maestro. Buenos días, doctora María de Ibarrola. Bienvenida.
Gracias.
Nos acompaña también el maestro Alberto Arnaud. Él es investigador del Colegio de México del Centro de Estudios Sociológicos. Buenos días, bienvenido.
Gracias.
Y el profesor Miguel Alonso Raya, quien es secretario de Derechos Laborales y Organización de Niveles Especiales del Comité Nacional del CENTE y también miembro de la Organización del Nuevo Sindicalismo. Bienvenido.
Buenos días.
Muchas gracias por estar, Marina, con nosotros. Pues bien, del maestro hay que decir muchas cosas. Ha sufrido cambios verdaderamente importantes el magisterio, y al igual que todo el país y en todos sus aspectos. Yo quisiera, para empezar este tema, que platicáramos sobre esta visión del maestro, los cambios que ha tenido el papel del maestro en la sociedad. Anteriormente el ser maestro de educación básica, tenía un alto reconocimiento social. El papel del maestro también fue central para sentar las bases del desarrollo nacionalista emanado de la revolución. En la actualidad, ¿cuál es el papel o qué papel se le asigna al maestro? ¿Es un papel más bien técnico, eficientista? Eso nos lo dirán nuestros invitados. Y yo quisiera que nos platicaran ustedes cuáles serían los cambios observados en cuanto a la imagen y la función social de los maestros. ¿Quién quisiera empezar? Sí, el profesor Miguel Alonso Raya, por favor.
Yo creo que sí hay un cambio, una modificación en el papel y en la función social del magisterio. Y creo que sí nos quieren condenar a que asumamos fundamentalmente un papel técnico eficientista, transmitir conocimientos, no enseñar al niño a que piense, a que reflexione y a que pueda finalmente encontrar una metodología para sacar sus propias conclusiones. Además, bueno, aquí hay lo que se llama el malestar docente, que implica un conjunto de condiciones que han llevado al magisterio a modificar su papel, su función. Desde luego, el impacto de los salarios, el hecho de tener dos o más trabajos que no le permite dedicarse de tiempo completo a la función. Pero yo creo que hay algo de fondo. El maestro tenía utopías, tenía de alguna manera una mística que generó, que lo llevó al grado de desarrollar una actitud de apostolado en el marco de lo que había que desarrollar y había que distribuir, diríamos, como ideología de la revolución. Pero hoy, ¿en torno a qué proyecto te cuestionas? ¿En torno a qué proyecto de nación te entregas? Hay que construirlo. O sea, la mayor parte del magisterio evidentemente no comparte el proyecto de nación que el grupo gobernante está echando a andar. No se siente identificado con él. O sea, más bien está a la defensiva, esperando a qué hora se afecta esto, a qué hora se privatiza esto. El recorte presupuestal, el del gasto educativo, ha sido brutal. En el periodo de la Madrid no nos hemos recuperado. O sea, el deterioro de las escuelas, el deterioro en general de los salarios, el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo del magisterio fue duramente impactado. Y evidentemente, bueno, todo esto ha influido para que el maestro, pierda su ascendiente social y el rol que jugaba en relación con la sociedad. Y además, bueno, que la propia modificación del Estado mexicano lo llevó a quitarle un conjunto, diríamos, de condiciones que le permitían al maestro ser gestor.
Bien, maestro Alberto Arnaut, quisiera comentarnos esta misma pregunta.
Sí. Creo que se lo voy a describir con una anécdota. Alguna vez me quise escribir una historia de los maestros y pasé el índice de mi trabajo a un amigo y me dice: en cada uno de los capítulos, de cada una de las etapas que tú cubres en tu historia, aparece la palabra crisis, ¿no? Después me encontré con que crisis, ¿sí?, tenía unas raíces similares a la palabra cambio. Entonces, es muy difícil saber cuándo la crisis significa algo peyorativo o simplemente la crisis significa una situación o una coyuntura de cambio. En este sentido, el magisterio es una profesión relativamente joven. Aunque la función siempre se ha cumplido, el magisterio, tal y como lo entendemos, que trabaja fundamentalmente para la educación pública, ya no para la instrucción elemental de las primeras letras y el cálculo, sino con contenidos educativos, es de finales del siglo pasado para acá. Y frente a la antigüedad de otras profesiones, es una profesión realmente reciente. Pero el papel del magisterio como empleado, como trabajador al servicio del Estado, ¿sí?, es todavía más reciente. O sea, el magisterio empieza a ser predominantemente un empleado público hasta finales del siglo pasado y de un modo contundente hasta después del periodo del general Cárdenas. Y se acentúa su papel predominante en la sociedad, no solamente como maestro al servicio del Estado, del gobierno federal, hasta los años 60 con el plan de expansión y mejoramiento. Entonces tenemos que el maestro es una profesión de Estado en permanente cambio, pero no solamente por los cambios impulsados desde el Estado, desde los gobiernos nacionales, durante el porfiriato con una orientación X, durante los años identificados como la edad de oro de los maestros rurales con otra orientación, después un periodo de transición marcado por la educación socialista, ¿sí?, y luego finalmente la educación para la unidad nacional, que tenía que responder a los retos de una sociedad predominantemente urbana. Y decir urbanización es casi decir crisis por definición, o sea, cambio permanente por definición. Los maestros no podían seguir siendo aquellos maestros de la edad de oro de la escuela rural, ¿sí?, el símbolo permanente, aunque como símbolo pueden subsistir. Digamos, el símbolo no podía seguir correspondiendo a la realidad del magisterio y el servicio, porque los maestros eran cada vez más urbanos y se desempeñaban cada vez en lugares y escuelas más urbanas. Entonces, el magisterio por lo pronto se ha urbanizado y tiene que responder, ¿sí?, no solamente a los antiguos retos que plantea una sociedad rural que persiste, que en números absolutos es más o menos del tamaño de la población de todo el país en 1910, pero al mismo tiempo tiene que responder a una sociedad cada vez más urbana y además sometida a una serie de cambios en la cultura, en la sociedad, en la economía, en los medios de comunicación. Entonces, es una profesión en permanente crisis, es decir, en permanente cambio.
Sí, doctora Ibarrola.
Retomando lo que mencionaba Alberto, yo creo que a raíz de que empieza todo este proceso de urbanización en México, también hay un interesantísimo proceso de expansión de la matrícula y toda esta idea de efectivamente asegurar un acceso de toda la población infantil a la educación primaria, por lo menos a la educación primaria. Pero ahí resulta que el esfuerzo de expansión de la matrícula no se ve acompañado de los esfuerzos necesarios en la inversión pública, en el número de maestros, en el número de escuelas, en los servicios educativos. Y ahí empieza a aparecer para mí una crisis que no es positiva para el magisterio, porque con los mismos recursos se pretende alcanzar una mayor cobertura. Es ahí cuando el maestro empieza a ser un maestro no de tiempo completo y exclusivo, sino un maestro empleado por 4 horas o 4 horas y media para atender la educación primaria, nada más en 4 horas por día. Esto le resta muchas posibilidades a la formación integral de la que hablaba Miguel Alonso y obliga a los maestros a estar muy apegados al cumplimiento de un programa de estudios cada vez más exigente por un lado, pero agotador de tiempo por otro, ¿no? Después viene la crisis, digamos, de los 80, toda la década de los 80, donde hay una disminución verdaderamente criminal de los salarios de los maestros. Hacia 1987, aquí tenemos algunos datos, el sueldo base del profesor de primaria era de 1.4 salarios mínimos. inferior al de muchos otros trabajadores menos calificados que el maestro de educación primaria. También tenemos datos de que no se apoya para nada en esas épocas ni la investigación curricular ni la evaluación del sistema educativo. Hay cambios radicales a los procesos de formación de los maestros, como por ejemplo subir el nivel de escolaridad requerido para que llegara a ser un profesor universitario. Eso en sí mismo era muy bueno, pero en el momento en que se hace sin recursos para que la educación normal fuera a nivel superior y disminuyendo los salarios de los maestros al mismo tiempo, resulta que se da una crisis una crisis negativa, en el sentido de que disminuye radicalmente el número de personas interesadas en ser maestro, ¿no? Entonces, digamos que ahorita sí las condiciones, sobre todo en la década de los 80, fueron especialmente adversas al desarrollo de la profesión, de una verdadera profesión, y al mismo tiempo las exigencias van siendo cada vez mayores en términos del tipo de formación que requieren los mexicanos. Las exigencias en el conocimiento que los maestros deben de poder impartir, pero también en cuanto a la formación integral, que esa siempre ha estado muy presente en la imagen del magisterio, ¿no? Ha habido una defensa muy clara de que se trata de una formación integral para la cual hay cada vez menos tiempo, a la vez que las exigencias de conocimiento muy calificado son cada vez mayores.
Bien, el maestro Arnó nos dice de una crisis casi casi permanente en este sentido, que él habla de cambio. La doctora de Ibarrola nos dice de una crisis negativa que de alguna manera, digamos, se originaría por ahí de los 80. Profesor Miguel Alonso Raya, ¿usted cuál sería su percepción? ¿Existe una crisis en el magisterio nacional?
Yo creo que sí, Marina. O sea, evidentemente se refleja en muchos sentidos. Yo empezaría por señalar tan solo un hecho que ahorita retomaba la doctora Ibarrola. Si no se ha logrado una modificación desde mi punto de vista estructural del sistema educativo que responda de manera integral a los requerimientos mismos de las necesidades nacionales. Para poner un ejemplo, se modificaron planes y programas de estudio a partir del 92 y la propia currícula de educación primaria, preescolar, secundaria, y sin embargo las normales, el sistema de formación de docentes no se ha reestructurado, o sea, permanece con los planes, con la última reforma que fue la de la 84, justamente, en donde además, bueno, lo que observaba también la doctora, ahí se da una caída de la matrícula hacia la formación de docentes, o sea, la inscripción en las normales, de aproximadamente un 70%, por justamente la elevación de rango de la formación del maestro, pasar de los 4 años después del postsecundaria a la cuestión del bachillerato y luego 4 años para salir como licenciado en educación preescolar primaria, pero sin acompañarla de mejores ingresos. O sea, el ingreso, prácticamente el salario, ha sido el mismo, o sea, no fue una oferta mayor. Entonces, bueno, disminuye, se vuelve poco atractiva la carrera. Y entonces esta caída, ligada al conjunto de cambios, yo digo que sin la participación directa del maestro, sin tomar en cuenta, sin recoger lo que es la experiencia cotidiana del maestro. O sea, se han hecho una serie de reformas, yo digo que todavía muchas, algunas, a lo mejor con una orientación más o menos justa, pero sin tomar en cuenta, sin abrir espacios de participación real del magisterio. O sea, o espacios, en todo caso, muy limitados de participación y de opinión del magisterio. Y esto evidentemente te lleva a que el maestro no alcance a ubicarse con toda claridad ni entender, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que realmente se quiere con la reforma? ¿Cuáles son los objetivos de los últimos intentos de reforma? ¿A dónde vamos? Y es una pregunta constante, permanente. Pero además, bueno, lo otro, ¿no? ¿A dónde vamos? Pero también, ¿en qué condiciones queremos alcanzar los objetivos? ¿Con presupuestos reducidos? ¿Con dificultades, evidentemente, en cada una de las escuelas? Entonces seguimos contando con 16,000 escuelas unitarias, donde un maestro atiende 3 o 4 grupos y se les exige calidad. Entonces, bueno, es imposible. Pero ahora otro fenómeno. Es decir, como parte de esta crisis, tenemos una situación ahí media paradójica, muy curiosa. Por un lado, tenemos una egresión que no es contratada toda, particularmente las normales oficiales. Tenemos maestros egresados de las normales ahorita desempleados en varias entidades del país, porque están mal distribuidas también la ubicación de las propias normales. Pero por otro lado, tenemos que en la mayor parte de los estados se contrata a muchachos con bachillerato o incluso con secundaria para que vayan a atender la educación en las zonas más apartadas. Entonces, bueno, nos encontramos con un absurdo. O sea, si quieres tú calidad y si quieres combatir el rezago, ¿cómo lo vas a combatir? Improvisando gente, mandando gente improvisada o no suficientemente preparada a esos lugares. Y por otro lado tienes maestros titulados, egresados, algunos por cierto de escuelas normales rurales, y desempleados. Porque no se han atrevido a reestructurar para, en función de las necesidades de cada estado, poder ir ubicando y ir distribuyendo las normales de acuerdo al requerimiento de cada entidad y a nivel nacional. Entonces, hay un desorden que evidentemente genera incertidumbre, genera inseguridad y genera una sensación permanente de crisis, desgraciadamente negativa, como decía María, ni siquiera una crisis positiva de reto, diríamos, de cambio, a lo que se refiere más, de decir, tengo el reto de cambiar, y entonces, bueno, la crisis es oportunidad también de cambio para ir para adelante. No, aquí el problema es que hay mucho de incertidumbre, mucho de inhibición y mucho de pesimismo, de poca confianza y credibilidad en lo que está planteando la autoridad como cambios.
Bien, ustedes han mencionado varios aspectos, pero yo quisiera profundizar un poquito en dos, en esto referente a la crisis. Uno es los salarios que, bueno, son bastante bajos, y el otro es precisamente el efecto que es la disminución de los maestros, ¿no? Es el poco atractivo estudiar para maestros. ¿Quisieran darnos algunas cifras a este respecto, doctora Del Barrola?
Sí, en la Fundación CENTE hemos estado llevando un seguimiento de los salarios de los maestros desde 1978 hasta la fecha. Quisiera señalar que no es muy fácil llevar este seguimiento, porque el salario magisterial tiene algunos rubros que varían significativamente entre las personas. Entonces nos hemos centrado en el salario base, y además del salario base hay algunas diferencias salariales que no podemos medir cómo están distribuidas. Por ejemplo, diferencia por antigüedad, diferencia por formación o superación, diferencia por zona cara de vida, diferencia por arraigo, en fin. Entonces, estas diferencias sí quisiera aclarar que no nos permiten hablar de los montos totales que perciben los profesores, sino lo que es el salario base. Y hicimos este esfuerzo comparando a los profesores de primaria con los profesores de nivel superior de universidad de 1978 a la fecha, contrastando también con índices, digamos, el salario mínimo legal y dólares. Entonces, si nos vamos conforme a este tipo de comparaciones, el momento más alto de los salarios de los maestros de educación primaria medido en dólares es en 1981, donde están en cerca de $500 mensuales los maestros de educación primaria. En esas fechas es importante señalar que los maestros de nivel superior andaban en $1,300. Esto significa que un maestro de educación superior ganaba 3 veces más que un maestro de primaria, algo que yo no me explico sinceramente, porque siempre considero que es más difícil la formación integral de un niño pequeño que la formación ya especializada de alguien que haya recorrido con fluidez y facilidad, en cierta forma, el sistema educativo.
Que tampoco es, como decir, que
no, tampoco
es un sueldazo.
Tampoco es un sueldazo, pero digamos que el problema después, en 1987, es el momento más bajo de los salarios. Los maestros de educación primaria están en menos de en $104. Y los maestros de educación superior, ahí sí se vieron muy afectados proporcionalmente hablando, porque andan en $250. Esta es una categoría, la de profesor asociado C. Y después, efectivamente, hacia 1989, 90, hasta 94, hasta 93, empiezan otra vez a incrementarse los salarios con la recuperación general del país. Y en 1994 empiezan a disminuir. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? En el caso de la educación superior, los salarios se ven compensados por todos los programas de estímulos que hay, que es un problema para los profesores universitarios el que su salario base sea tan reducido y que todo lo tenga que conseguir a base de estímulos, con lo que esto implica de diferencias que tampoco se conocen en términos generalizados cuánto está ganando cada quien, porque aquellos profesores que logran tener nivel 3 del SNI, el nivel más alto del programa de estímulos, la beca de X, Y o Z, están ganando bastante bien, pero los profesores que no están entrando a estos programas de estímulos, pues están realmente muy mal pagados. Y en el caso del magisterio de educación primaria, el magisterio en general, con a raíz de una propuesta del sindicato que es muy interesante, se establece un escalafón horizontal que se llama carrera magisterial. Y lo importante es que es escalafón, no es estímulo. Eso para mí, en los momentos de la, como estaba la política salarial en el país, es un gran logro el que se hable de un escalafón horizontal que permite diferencias salariales, pero escalafonarias, no derivadas de un estímulo que te doy o te quito según rendimiento. Sí se otorga según evaluación, pero es parte ya de un escalafón. Entonces, en el 90...
Perdón, ¿escalafón es esto por años trabajados o cómo
no,
es esto?
No, es en este caso de carrera magisterial es por evaluación. Se toma en cuenta la antigüedad y los años trabajados, se toma en cuenta la superación, pero se toma también en cuenta un examen de conocimientos, se toma en cuenta el análisis del desempeño del maestro, incluyendo pruebas de rendimiento escolar de los alumnos. Es una bastante complejo el sistema de carrera magisterial, difícil de aplicar, plagado de protestas, plagado de reconsideraciones, pero yo lo que quisiera señalar, lo que es importante es que es un escalafón, o sea, se adquiere una base salarial diferente, pero no es que sobre la misma base reducida algunos tengan premios y otros no, sino que es un escalafón. La dificultad es que hacia 1995 esto empieza otra vez a disminuir y ahorita lo que era una verdadera mejora por rendimiento, por evaluación, que sería el escalafón, pues ya pasa a ser una parte fundamental del sueldo, porque si no, no se alcanza a sobrevivir, ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante como, digamos, una de las funciones más importantes, una de las funciones profesionales más importantes de un Estado nacional. Es cierto que empieza a ser importante a finales del siglo XIX, que en la década de los 50 es cuando se dice realmente el desarrollo de un país está basado en la educación, y ahorita en los 90 volvemos a recuperar esta noción de que si no hay un acceso equilibrado de toda la población a un conocimiento muy complejo y muy profundo, no va a haber desarrollo. El sector más mal pagado de toda la sociedad es el sector magisterial, ¿no?
Hay otro de los aspectos que ustedes mencionaron, que mencionaba el profesor Miguel Alonso Raya, un poco intentando definir esta... Bueno, aclárenos un poco más sobre esta crisis. Él hablaba de las necesidades nacionales, que en el magisterio no se prepara para esto precisamente, ¿no? Para atender a las necesidades nacionales. Maestro Arnaud, quisiera comentarnos sobre este aspecto.
Sí. Pues yo creo que una de las cuentas pendientes de la política educativa en el paquete de reformas iniciado el sexenio pasado y continuadas en este es la reforma del sistema de formación de maestros y del sistema de capacitación y mejoramiento profesional de los maestros en servicio. En enero de este año se ha anunciado un paquete de reformas por parte del presidente y el secretario de Educación que implican desde la rehabilitación de los edificios que estaban prácticamente abandonados y el inicio de la reforma de los contenidos y sobre todo de los materiales de apoyo para la docencia. O sea, ya se anunciaron algunos primeros pasos de reforma del sistema de formación de maestros. Por otro lado, ha ido avanzando otro paquete que tiene que ver con la capacitación de los maestros. Que es la multiplicación de los centros para maestros, ¿sí? Con el fin de ir atendiendo las necesidades, mucho más allá de los programas estos emergentes de capacitación que se han implementado desde 1993, más bien para atender la difusión a prisa de los nuevos contenidos incluidos en los nuevos programas y libros de texto en algunas de las materias de educación primaria y secundaria. Entonces ya se ve, digamos, algo que se venía aplazando, se inicia la reforma de la educación primaria y secundaria, se amplía la obligatoriedad de primaria hasta secundaria, a los maestros se les ofrecen nuevos materiales educativos y programas de estudio, pero no se había iniciado la reforma del sistema de formación de maestros. Tradicionalmente ocurre así. Casi siempre las reformas de los contenidos de educación primaria y secundaria anteceden a la reforma del sistema de formación de maestros. Porque paradójicamente, aunque son menos instituciones, son más difíciles de reformar las instituciones formadoras de maestros. Son más pequeñas, pero con mayor capacidad de resistencia. ¿Sí? Además, hay otra razón. Es un sistema mucho más heterogéneo, tradicionalmente mucho más anárquico. A lo largo del siglo, la educación primaria y secundaria tendieron hacia la homogeneidad y a una dirección nacional única, centralizada. En cambio, el sistema de formación de maestros ha tenido a veces hasta 10, 15 planes y programas de estudio vigentes simultáneamente. Entonces, lo que tenemos allí no es un sistema descentralizado siquiera, sino heterogéneo, anárquico y realmente difícil de afrontar, porque cada tipo de institución, cada modalidad se convierte como una especie de trinchera que tiene que resistir a todos los cambios que se les propongan, vengan de donde vengan, y sobre todo si vienen de las autoridades educativas.
Esto es, si nos permiten, sí. Hacemos un puente musical. Estamos platicando sobre los retos actuales del magisterio en México, en este día del maestro. Y bueno, anterior a este puente musical, el maestro Arno nos hablaba de una serie de reformas en cuanto a la actualización o formación del magisterio. Yo quisiera preguntarle al profesor Miguel Alonso Raya, que nos platicaras en qué consiste este Sistema Nacional de Formación, Actualización y Capacitación del Magisterio, que está contenido pues en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. ¿En qué consiste? ¿En qué se ha avanzado?
Bueno, sería un magnífico homenaje al Magisterio hoy en su día, su celebración, el que primero la SEP fuera suficientemente autocrítica respecto a este programa y se dispusiera a abrir las puertas para poder construir realmente, cumplir con el mandato que la propia ley establece, un sistema nacional de formación, actualización y superación profesional del magisterio, que ayudara a dar respuesta a las expectativas de superación que el magisterio tiene. Porque además, bueno, Marina, aquí tiene una característica: el magisterio todavía conserva tal mística y tal, diríamos, bondad y cariño a su profesión, que la mayor parte de los maestros de este país pagan su superación en el periodo fundamentalmente de las vacaciones de verano. Sí, todos los que van a los diferentes cursos intensivos que ofrecen diferentes instituciones del país pagan su estancia y pagan los cursos que se les ofrecen. Entonces, el magisterio, esta ha sido una exigencia del sindicato de hace mucho tiempo, recogiendo o interpretando una demanda muy legítima y muy sentida del magisterio de establecer un verdadero sistema nacional de formación, actualización y superación profesional. Y creo que la autoridad debería dar una respuesta muy clara a esta situación. Actualmente se habla de la existencia de 287 centros para maestros. Sin embargo, sí, seguimos teniendo ahí una dificultad, un problema. Es decir, tenemos que ser instituciones dispersas, sin que acabemos de aclarar cuál función y cuáles son las fronteras y la acción de una y otra y otra. Tenemos la función de las normales básicas, de las normales superiores, de la UPN, de los centros de actualización y ahora de los centros para maestros. Yo creo que lo primero que habría que hacer sería definir con mucha claridad de cuál es el papel que deben jugar y el rol que deben desempeñar cada una de esas instituciones, qué le corresponde hacer como función, y sobre todo definir con mucha precisión, bueno, cuál debe ser el papel de los centros para maestros, cuál debe ser el perfil de los asesores y de los coordinadores de los centros, y cuál debe ser la currícula y los planes y programas que tus centros deben instrumentar y desarrollar para que el magisterio pueda estar en condiciones de poder tener acceso a un conocimiento pertinente que le permita actuar con mucha flexibilidad y utilizar diversos métodos y diversas formas y técnicas de enseñanza en la escuela. Es decir, el maestro, el problema es que hasta ahorita ha recibido cursos emergentes, los del PAM, los del PEAM, y al final de cuentas el maestro sigue operando y sigue actuando en el aula con lo que aprendió de antaño. Es decir, no ha logrado impactarse como conocimiento pertinente y productivo que permita al maestro ampliar su capacidad para utilizar otro tipo de herramientas a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque, bueno, tampoco va acompañado esto de modificaciones a la propia infraestructura de la escuela. O sea, seguimos teniendo mesabancos fijos en muchos lugares, o sea, imposibilidad de formar equipos para acabar con un proceso de enseñanza-aprendizaje verbalista y autoritario, donde el maestro está frente al grupo sin poderse mover el grupo, etcétera. Entonces, yo creo que aquí lo correcto es que la autoridad educativa tome conciencia que esta es una necesidad súper urgente, o sea, es una necesidad bastante demandada, bastante aclamada, y que se requiere sentarse en serio con el sindicato como con especialistas a discutir o a rediscutir el diseño y el funcionamiento de este sistema nacional de formación, actualización y superación profesional que el magisterio está demandando. Yo creo que es urgente y que lo que existe actualmente sigue mostrando anarquía, dispersión, despilfarro de recursos, y que hay que poner orden.
Bien, doctora de Ibarrola, desde su punto de vista, ¿cuáles serían las características que debería reunir dicho programa, de dicho sistema de capacitación?
Bueno, yo aquí quisiera señalar que el proceso de superación permanente en cualquier profesión debería de entenderse, ya como lo han estado insistiendo mucho, como una educación continua, como un proceso continuo en donde en realidad no se trata de que de pronto, en un momento dado, porque cambiaron los planes de estudio de la primaria, se vuelcan todas las energías para actualizar con cursos de 40 horas al magisterio que durante 4, 5 o 10 años no había tenido la más mínima oportunidad de superarse, más que la que busca personalmente, ¿no? Entonces, ahí sería importante entender que la formación inicial de cualquier profesión, que en este caso se den las normales y que es para los jóvenes que, digamos, terminan su bachillerato, hacen una licenciatura, se están preparando para una profesión, debería de estar muy articulada con lo que es una formación continua, y para mí tendría que articular, y para mí eso es el sistema, una posibilidad flexible y abierta, más de red que de directividad única. O sea, sí hay claridad en que debe haber una normatividad nacional, está incluso señalado en la ley. Debería de permitirse la articulación de una serie de instancias que recuperen la actualización de los maestros, por un lado por cursos, sí, por otro por participación de los maestros en programas de maestrías, especialidades, maestrías o doctorados, que sí lo hacen. Nosotros tenemos el dato que en el Distrito Federal el 47% de los maestros en grupo, frente a grupo, en algún momento de su historia han alcanzado un título superior al de la formación inicial. Entonces, pero no se trataría solo de esto, de cursos y de programas de superación escolarizada, sino para mí fundamentalmente de todo lo que es la estrategia de actualización y de superación de cualquier profesión, que es mucho más horizontal, mucho más entre pares, entre iguales, y para lo cual la organización del sistema escolar no prevé ni las estructuras ni los tiempos. Y a mí la parte de tiempo me ha interesado mucho, porque la enseñanza primaria en nuestro país está basada en un programa de trabajo diario de 4 horas y media, de los cuales están todos saturados, en español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y civismo, un poquitito por ahí perdido en algún día de la semana para educación física, para educación artística, Pero ¿en qué momento está previsto que los maestros se reúnan como cualquier grupo de profesionales y tengan trabajo colegiado, discutan sus problemas, analicen su futuro, inviten en función del problema que tuvieron concreto algún especialista? Una de las cosas más dramáticas del trabajo magisterial es la soledad. Eso lo reconocen muchísimo los maestros. Por un lado, es una autonomía que defienden celosamente su trabajo frente al grupo. O sea, el maestro dice, yo cierro la puerta y ese es mi dominio. Pero por otro lado, también reconocen la soledad en cuanto a que no hay la posibilidad de compartir los problemas de manera calificada y de buscar las soluciones de manera colegiada, ¿no? Entonces, en otra parte, aparte de que sí hay, digamos, oportunidades para los maestros que los buscan personalmente, que incluso pagan por superarse, debería de preverse que la organización del trabajo debe de ir acompañada de la posibilidad continua de superarse, porque nunca vamos a resolver el problema si dentro de ahorita damos algunos cursos de actualización y hasta ahí llegó la cosa, y dentro de 10 años los maestros se enfrentan a un nuevo cambio de plan de estudios y en ese momento tienen que empezar a recuperar todo lo que han perdido. Eso en las profesiones más o menos actualizadas, digo, en las profesiones, digamos, los investigadores, yo muchas veces lo contrasto. Rara vez vamos a un curso los investigadores, pero vamos continuamente a congresos, presentamos trabajos que son criticados por nuestros compañeros, tenemos reuniones colegiadas, hacemos proyectos colectivos, todas estas instancias de formación que son las que deberían de impulsarse en el trabajo magisterial y que encuentran muy pocos espacios. Por ejemplo, el Consejo Técnico Escolar trabaja 2 horas al mes. Y es un espacio, pues, está tan saturado de problemas administrativos que no puede dedicarse a otra cosa, ¿no? Entonces, esta idea de un programa nacional unificado, para mí lleva también esta otra parte. Por un lado, lo que decía Miguel, la arbitrariedad y el caos entre instituciones es impresionante. Eso hay que agregar que los profesores acuden mucho a las universidades públicas o privadas, y toman cursos, toman licenciaturas o maestrías de muchos temas, a pesar de que regresan muchos de ellos frente a grupo. Es lo que encontramos también en la encuesta ahora del Magisterio del Distrito Federal. Maestros que tomaron licenciaturas o especialidades en ciencia política o en historia o en matemáticas y regresan al grupo, ¿no? Aparte de eso, aparte del caos de las instituciones, que es muy problemático y que se expresa en las dificultades para certificar profesionalmente lo que se tomó en los distintos lugares. Ese es el momento en donde hace crisis. Por ejemplo, uno no puede haber tomado un doctorado en una universidad no reconocida en carrera magisterial, pues no se la toman en cuenta, ¿no? Entonces, esa es una parte del orden que se requiere. Y por otra parte, para mí es fundamental la organización del trabajo cotidiano de los maestros, de manera que haya el tiempo y las oportunidades de estar continuamente actualizándose. No se puede decir, hoy me actualizo, dentro de 10 años me vuelvo a actualizar. Esto es continuo, ¿no?
Desde luego, hay algo que han dicho ustedes dos que me preocupa realmente, yo no lo sabía, esto de que el maestro pague para su formación, para sus... pues realmente es grave, ¿verdad?
Bien. Pero así es. Se ahorran los recursos que se entregan, el pago se pagaba antes los 2 meses de verano juntos. Bueno, pues parte de eso se hace un ahorro para cuando menos un mes lo dedicaban completo al gasto, a invertir en su superación, y el otro lo dejaban en la casa para la familia. Pero así ha sido. Entonces, hay una... no, el maestro creo que ha dado muestras de que siente la necesidad de superarse, y ha faltado respuestas institucionales al problema. Y lo que decía ahorita la doctora, efectivamente, si no modificas la supervisión, si no la colocas al servicio de la actualización, si no modificas la propia gestión escolar y la organización escolar, y la colocas también al servicio de eso, organizando de otra manera, bueno, nunca vamos a acabar.
Esto es. Yo quisiera preguntarle al doctor, al maestro Arnaud, también su punto de vista sobre las características que debería reunir este programa o este sistema nacional de formación.
Sí. Creo que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal federalizó, o sea, transfirió los servicios de educación primaria, secundaria, y normal a los estados. Un proceso que no se ha cumplido en todos sus aspectos, pero sin embargo se ha cumplido ya en lo que implica de transferencia, de proceso descentralizador. Sin embargo, en el mismo paquete y en la reforma a la Ley General de Educación, se reforzaron las facultades normativas del gobierno federal en cuanto a los contenidos de educación primaria, secundaria, pero también enseñanza normal. Yo diría que de algún modo se ha cumplido la primera parte. Ya se transfirió la relación laboral de los maestros, se transfirió la responsabilidad administrativa a los estados. Sin embargo, falta la segunda parte. El proceso de signo contrario que se tiene que dar para reconstituir en cada uno de los estados un subsistema estatal de educación primaria, secundaria y normal. Y a nivel nacional, un sistema nacional de enseñanza normal. Desde luego es fácil decir sistema nacional de enseñanza normal, ¿sí? Y a partir de esa definición puede haber mil modalidades. Yo creo que la que propone la ley, la que está establecida en la Ley General de Educación, es la adecuada, ¿no? La responsabilidad operativa, administrativa, laboral para los estados. Sobre todo para sensibilizar a los estados en un mayor compromiso con la educación, pero también para vincular mejor la enseñanza primaria y secundaria con las instituciones formadoras de maestros, ¿no? Es cierto, se dan desequilibrios en el número de egresados versus el número de demanda por empleo, de oferta de empleo en educación, pero también había otro desequilibrio, el aislamiento entre las instituciones formadoras de maestros y las instituciones donde esos maestros iban a trabajar. Y yo creo que la federalización en cada uno de los estados ofrece la oportunidad no solo de mejorar el equilibrio entre número de egresados y número de plazas, la pertinencia entre los egresados y la pertinencia de los contenidos educativos en educación primaria y secundaria, sino también el de establecer una comunicación más estrecha entre la escuela y las normales, entre la escuela y las otras instituciones formadoras de maestros. Yo creo que allí está una de las vetas por donde se puede explorar la solución del otro problema, que es de la capacitación continua, como decía María, de los maestros en servicio. Si hay un mejor vínculo, un vínculo más estrecho y cotidiano entre los centros formadores de maestros y los centros donde los maestros trabajan, yo creo que se va a resolver una buena parte de la dificultad de capacitación y mejoramiento profesional de los maestros en servicio.
Sí. Bien, entonces es todo un plan, es decir, van juntas una serie de elementos, claro. Entre ellos mencionaba también usted la federalización, ¿verdad? Y sobre esto de la federalización, me dice bola, profesor Miguel Alonso Raya, yo quisiera preguntarle cuál ha sido pues el impacto en el magisterio en cuanto a, es decir, qué impacto ha tenido realmente en cuanto a salarios, en cuanto a condiciones laborales, en fin.
Bueno, en primer lugar, voy a parafrasear aquí a alguien que antes, cuando lo dijo, era gobernador. Hoy secretario de Estado, espero que no me desmienta, pero dijo, no hay tal federalismo educativo. Hay una descentralización administrativa imperfecta. Yo creo que es eso. Se dio el paso efectivamente de transferir recursos humanos y recursos materiales a las entidades. Es hasta donde nos quedamos. Se ha avanzado efectivamente en la elaboración de nuevos libros y materiales educativos, etcétera, planes y programas que se han reformulado, pero los recursos financieros siguen estando acá.
O sea que es lo mismo.
Los recursos financieros siguen estando acá. Lo que se manda a los estados se manda etiquetado, con poca posibilidad de que los estados lo puedan mover de un rubro a otro. Se manda etiquetado. Y de acá de alguna manera está programándose para enviarle a las entidades la cuestión del pago o del cumplimiento pues del pago de los maestros. Tenemos ahora, claro, cada estado ya creó su cheque para pagarle a los maestros. Cada entidad fue, de acuerdo al gobierno de la entidad de que se trate, fueron creando los cheques para pagarle a los maestros. Y tener que convenir con algún banco, etcétera, para que se los cambien. Pero o sea, frente al cheque, frente a la universalización del cheque que teníamos con anterioridad, que donde quiera, en cualquier tendajón, en cualquier parte lo cambiaban. Ahora, bueno, hay más dificultades con eso, pero se han creado este tipo de dificultades, yo digo que incluso artificiales, porque son problemas que perfectamente con voluntad los gobernadores, de común acuerdo con los bancos y con las cámaras de comercio, podrían resolver. O sea, son problemas que no deberían de existir. Sin embargo, bueno, hacen que los maestros hagan colas en los bancos para poder cambiar sus cheques y pierdan tiempo. O sea, aparte de lo magro del salario que vas, del cheque que vas a cambiar. Entonces, sí ha habido una serie de repercusiones y sobre todo se ha dado un fenómeno. Se han disparado las diferencias enormemente. O sea, se han operado dos cosas. Una, sí ha habido beneficios para una parte importante de los maestros en estados donde mejores condiciones, yo diría, tiene el magisterio que trabaja. Es decir, los maestros federalizados que pasaron a formar parte del estado a la hora de transferirse y se homologaron con los estatales que ya estaban con sus maestros, con sus homólogos que existían ya en su carácter de estatales, de maestros estatales. Bueno, evidentemente se dio la homologación hacia arriba en los estados que tenían recursos para tener maestros más o menos mejor pagados que la federación. Es el caso de Nuevo León, caso del Estado de México, caso de Chihuahua, caso de Baja California. Sí, el norte, un poco digamos, el norte del país desde el punto de vista económico y también en cierto modo desde el punto de vista geográfico. Pero el sur, o centro, sur y sur, no, o sea, la homologación solamente que fuera para abajo, si no había primero Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, bueno, viven de lo que la federación les manda para apoyar la educación. Y si la federación no los apoya con recursos para poder enfrentar el problema de la atención educativa, pues no tendrían con qué. Digo, cuando menos en el sistema que vivimos. Esto implica, yo diría que en resumen implica dos, que hay dos saldos, dos cosas pendientes. Una, es una reforma fiscal que sea congruente con un auténtico federalismo educativo o con un auténtico federalismo o un nuevo federalismo en el país y que implique, bueno, modificaciones para que en primer lugar no se fortalezca lo que son, diríamos, las partes de las diferentes instancias de gobierno, orientada fundamentalmente a fortalecer al municipio. Y desde luego a cada una de las entidades. No basta con transferir a los estados si seguimos teniendo ahogados a los municipios. Se requiere fortalecer al municipio y ahí, bueno, es una tarea y es una asignatura pendiente, una reforma fiscal de esa naturaleza. Y segundo, también transformar y estar dispuesto a transformar la relación laboral. Es decir, dejas a los maestros en una situación de total ambigüedad. Ni tenemos ya la protección total de las leyes nacionales, ni tampoco tenemos la protección plena de las leyes de cada entidad. Estamos en una situación ahí ambigua, okay. Ambigua, de indefensión y de cruce de señas y de dificultades que se complican y que generan problemas en cada uno de los lugares. Entonces yo creo que se requiere, bueno, impulsar a partir de darle otro jalón al acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, profundizando en lo que debe ser realmente el federalismo educativo, estableciendo y delimitando claramente las funciones de las diferentes instancias de gobierno en el marco de esa concepción de nuevo federalismo y al mismo tiempo acompañando sin temor, bueno, de la entrega de los recursos correspondientes a cada una de las entidades o de una reforma fiscal que permita captar a las entidades los recursos de otra manera y los porcentajes también que hasta ahora se distribuyen. Mientras que esto no acontezca, bueno, evidentemente seguiremos enfrentando problemas y tendremos, por lo tanto, maestros que tienen prestaciones, sobre todo en prestaciones muy diferenciadas entre una entidad con otra. O sea, estados que tienen aguinaldo de 90 días frente a estados que siguen conservando aguinaldo de 40 días. Estados que tienen otra serie de prestaciones, el día del maestro, pago por desempeño docente, año sabático, ajuste de calendario, etcétera, etcétera, y otros que francamente están en la total indefensión. Entonces, ha generado una serie de desigualdades que son producto de la expresión de las manifestaciones aquí en la Ciudad de México.
Que son las que estamos viendo actualmente. Bien, doctora de Ibarrola, sobre este mismo asunto, desafortunadamente el tiempo no es como tan flexible como quisiéramos. Nos quedan, dicen que 5 minutos, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos repartirnos un poquito sobre este mismo asunto de la federalización, quisiera que nos comentara un poco más sobre estas limitaciones o, en todo caso, las ventajas que ha tenido hasta la actualidad esta federalización?
No, yo creo que las principales dificultades las mencionó ya el profesor Alonso Raya. Son realmente estructurales, son dificultades muy, muy profundas que mientras no se resuelvan van a obstaculizar todas las potencialidades y las ventajas que tuviera la federalización. Mi posición personal es que la federalización abre un espacio potencial de democratización muy alto, que creo que es un poco lo que comparte también Alberto, en el sentido de que durante mucho tiempo en México hemos tendido a traducir lo nacional con lo que se decide en el centro del país, y que ha habido una gran abandono de lo que son las posiciones, las opiniones y las propuestas e innovaciones que puedan generarse en los estados de la República, que pueden ser muy altas. Entonces la federalización abre estos espacios de mayor participación, de mayor democratización e incluso de innovación muy importantes, pero también tienen el riesgo de ir repitiendo e inventando en cada estado el hilo negro si no hay un verdadero equilibrio entre lo que es federalización, participación de los estados, y lo que es una coordinación nacional que legalmente está prevista. Legalmente sí está prevista esta coordinación nacional. Creo que la parte adicionalmente a este problema estructural, hay una serie de problemas operativos que no se han atendido de la manera adecuada. Si nos vamos al problema de la formación de los profesores, en cada estado de la República este caos de instituciones, UPN, normales, normal superior, centros de actualización del magisterio, centros de maestros, ha sido atendido de diferente manera. Y algunos estados han logrado una integración efectiva de estas instituciones, con el problema de que todavía no cuentan con la normatividad. Entonces, después de esfuerzos muy grandes para poder poner de acuerdo a las personas que están operando las distintas instituciones, ahora resulta que no tienen claridad en la normatividad nacional. Otro problema, una vez más referido al problema de la actualización y superación de los profesores, es que la distribución nacional de las instituciones formadoras de maestros era realmente muy, muy problemática, ¿no? Hay entidades del país que tienen una gran cantidad de normales, el Estado de México, y hay entidades del país que no tienen ni siquiera las 5 instancias básicas para formación de profesores, que era preescolar, primaria, secundaria, especial y artística, ¿no? Física también. Entonces, esto mientras no se resuelva, sí va a haber entidades que no van a tener suficiente número de maestros y entidades que van a seguir produciendo un número más alto porque tiene una gran cantidad de instituciones ya establecidas, y que no va a ser fácil decir, bueno, aquí ya no entran, aquí cerramos el cupo de maestros y allá los dejamos sin maestros, ¿no? Entonces también hay que operar esta redistribución de las instituciones formadoras de maestros y sobre todo la capacidad humana de hacerlo. Ya no simplemente se trata de que se abran 3 normales más en el estado de Quintana Roo, sino que se cuente con los recursos, que ahí es donde tiene que participar todavía muy fuerte la federación, de que existan los recursos humanos que apoyen la creación de este tipo de instituciones, ¿no? Entonces esta parte de aspectos operativos, después también la parte, por ejemplo, del plan de estudios y de los contenidos, la federalización ha sido muy, muy avara, por así decirlo, ¿no? Se abrió la posibilidad del espacio de geografía de tercer año, historia regional en tercero o cuarto, ¿es?
Tercer, cuarto.
Y un espacio curricular, una asignatura libre en tercero de secundaria. En realidad, la posibilidad o la potencialidad de mayor aportación de los estados en términos curriculares está muy, muy reducida, muy reducida. Y ahí, pues también es cierto que hay mucho temor. El país ha sido fundamentalmente centralizado en esto de las normas y de los contenidos. Pero creo que si nos vamos a una federalización, habrá que tener también confianza. Claro que la confianza se ve después atacada por las ideologías o los contenidos programáticos que aparecen en algunos estados de la República, ante los cuales no hay que espantarse, pero sí, digamos, entablar un diálogo muy, muy sólido, muy fuerte, para que estas propuestas que surgen de estados que no tenían un avance muy adecuado, pues no sean los que dominen en el estado, sino que se vean contrarrestados por el diálogo y la discusión con otros grupos calificados, ¿no?
Bien, pues se han quedado muchísimas cosas aquí en el tintero y en el guión, porque yo había hecho un guión sensacional, así enorme, pero bueno, desafortunadamente el tiempo es tan importante y tan interesante que todo lo que se está comentando, que definitivamente pues no nos alcanza el tiempo para concluirlo. Pues por este día yo quiero agradecer mucho al profesor Miguel Alonso Raya por su participación y felicitarlo desde luego por el día del
gracias,
el maestro.
Gracias.
A la doctora María de Ibarrola, muchas gracias por habernos acompañado. Y al maestro Alberto Arnó, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos José Manuel Luna, producción de Marina Chávez Hoyos, realización Norma Montiel Olivares y felicidades para los maestros. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.